Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 26 de enero, pero del año 2020, el exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, perdía la vida en un accidente aéreo junto con su hija Gianna al sobrevolar la zona de Calabasas, a las afueras de Los Ángeles, en California. A lo largo de 20 temporadas de su carrera con los Lakers, ningún galardón se le resistió. Obtuvo 5 campeonatos, fue nombrado en 2 ocasiones MVP y fue seleccionado 18 veces para el Juego de las Estrellas. Conocido como Black Mamba, Kobe es el cuarto mejor anotador en la historia de la liga con más de 33.000 puntos.
I wanted to be one of the best basketball players to ever play, and anything else that was outside of that lane, I didn't have time for.
Un día como hoy, pero de hace un año, la intempestiva muerte de Kobe Bryant cimbraba al mundo entero. Mamba.
Hace exactamente un año murió Kobe Bryant. Un saludo en este martes 26 de enero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto en saludarte, tía John. Pues esto me trae recuerdos de dónde estaba exactamente hace un año y cómo nos enterábamos, John y yo estábamos en el Florida Citrus Bowl en Orlando. Preparándonos para el Pro Bowl, el tazón de los profesionales, que este año no se va a llevar a cabo, cuando nos enteramos de esa noticia, sin duda impactante. Tenemos muchas entrevistas hoy, ojalá podamos hablar de cómo jugó Cruz Azul ayer. Ganó, salió de la mala racha, el estilo de juego, la verdad, dejó mucho que desear, pero estoy seguro que si le dan a escoger a los aficionados de Cruz Azul, hoy firman jugar el resto del torneo así, si van a levantar el título al final, te lo puedo asegurar.
Sí, jugar feo, pero no le hace ganar los 3 puntos. Yo estaba en una taquería cerca de la...
Ser campeón, claro.
Yo estaba ahí cerca de la Plaza México viendo en los monitores de un restaurante pequeño todas las noticias en torno a la muerte de Kobe Bryant, que dejó sin aliento al mundo deportivo. John, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, justo antes de entrar al aire en el Pro Bowl, me acuerdo que le tuve que preguntar durante la transmisión del Pro Bowl a Lamar Jackson, a Mari Cooper, ¿no? A mí me tocó cubrir, tuve la fortuna de hacer un partido en los Lakers, entrevistar a Kobe, también cuando se le acusó de violación, me mandaron a Bill Colorado a cubrir ese caso, entonces, muchas emociones, pero sí fue uno de esos días que queda marcado, ¿no? Como seguramente lo que pasó con Diego Armando Maradona, pues también te vas a colar siempre donde escuchaste ciertas noticias. Y por cierto, Beto, tú que te quieres ir al Super Bowl, estoy al pendiente, la sección en Gallola de 304 en Tampa, es momento de tomar acción, Beto, ya bajaron los boletos, ya nomás cuestan en Gallola $6,629. ¿Cuántos te pido?
Pídeme dos, Trota. ¿En dónde deposito?
Ajá. ¿Y la tarjeta de Ciro o qué?
Mi tarjeta se vencería para siempre. Pero bueno, ahí están los precios exorbitantes. Y vamos a platicar con Mikel Arriola, John, en un momento más aquí en el programa.
Sí, muy interesante. Hay buenos puntos de cosas que está implementando, las multas a los jugadores directos desde la liga. Creo que Mikel ha comenzado bien su gestión como nuevo presi de la liga.
Sí, será oportuno, Ciro, entrevistarlo, considerando la situación pandémica y el número mínimo de jugadores que tienen que estar contagiados para poder posponer un partido, lo cual también me parece que puede despertar alguna polémica en el fútbol mexicano de la primera división en este torneo de liga que se está realizando actualmente.
Especialmente una declaración que me gustó, dijo: el fútbol mexicano lo quieren todos. Conmebol nos debe tratar igual. Esto en relación a un eventual regreso a Libertadores. De eso le quiero preguntar también.
Buena pregunta será para Mikel Arriola al volver en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, en la línea Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX. Mikel, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Sí, hola, querido Beto, John, muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos.
Igualmente, Mikel, ¿qué tan crítica es la situación actualmente en el fútbol mexicano con respecto a la pandemia?
Pues mira, yo creo que es simétrica a los niveles de pandemia, Beto. La semana pasada tuvimos dos picos de contagios y dos picos de mortalidad. Llegamos a los 22,000 casos, cerca de los 2,000 de nuevos casos de contagios de un día para otro. En el caso de la mortalidad, pues cerca de los 2,000. Vemos una reducción en términos relativos con el lunes pasado, pero después del fin de semana, pues vemos que las cosas tienden a recuperar el nivel de cierre de la semana anterior. Lo que tenemos en la liga, pues afortunadamente son dos amortiguadores de una pandemia que pues es un riesgo porque tenemos un virus que no se expresa, que vive escondido por lo menos 5 días en asintomáticos, nos pasa mucho en el fútbol. Entonces hemos hecho más de 26,000 pruebas, 27,000, hemos tenido la capacidad de identificar, de resguardar y de reprogramar. Y en eso seguimos porque las semanas que vienen van a ser muy críticas con el modelo matemático, diciéndonos que todavía falta para que lleguemos a la punta o al pico de la montaña.
Hola, Mikel, John, un gusto saludarte. Buenas tardes. A ver, te tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo está esto de que han implementado lo que llaman el protocolo del antígeno de Abbott? ¿Cómo es? ¿Cuándo lo empezaste a implementar en los equipos y de qué se trata?
Gracias, John. Muy buenas tardes. Pues mira, teníamos desde el torneo pasado un protocolo que implicaba tomar una prueba de diagnóstico cada 15 días. Es decir, 9 jornadas, tomar prueba, 9 no. Esto implicaba que vivíamos en un mundo de más o menos 4,000 casos diarios. Inicia este año y se generan, pues se triplican los casos diarios, y lo que decidimos es integrar otra prueba de diagnóstico de COVID a nuestro protocolo. Esta prueba es la prueba de antígeno, que tiene dos características que tienen una ventaja o mayor flexibilidad, sin obviamente negar la precisión del PCR. Lo que hace la prueba de antígeno es dar un resultado binario en más o menos 20 minutos de una toma también de mucosa, y eso permite, si da el resultado positivo, mandar confirmar con PCR, John. Esto se está haciendo en otros países, se está haciendo en Estados Unidos en varios deportes, esto lo estamos adoptando, y eso nos permite, en vez de tener un espacio de 15 días entre prueba y prueba, tener un espacio de 10 días. Esto es relevante porque menos de 10 días ya lo que va es un poco perdiendo la visibilidad por la duración de la incubación. Y además de la de antígeno, estamos integrando la prueba de anticuerpos porque un porcentaje muy alto de la población futbolística, no solamente jugadores, sino cuerpo técnico, ya ha presentado positivo por COVID. Entonces tenemos ya los tres mecanismos para detectar, y para detectar quién tuvo coronavirus, para efectos de hacer más pequeño el universo.
Y la otra que quería hacer es, ahora que la liga está implementando multas directas a jugadores que no cumplan el protocolo, ¿cómo te vas a asegurar que no sea como los viejos tiempos que le decían al contador del equipo, no te preocupes, no le quites nada, nosotros pagamos la multa? ¿Cómo asegurarse que estas multas realmente le peguen al jugador para que aprendan la lección, Mikel?
Mira, John, qué bueno que lo comentas. Uno de las características de las multas es que el importe va a ir íntegro a una fundación de apoyo a grupos vulnerables. Entonces, no puedes hacer cuentas contables. No puedes acreditar una deuda que tenía el club con la liga y ahí meter las multas. No puedes hacer ninguna operación que no sea neta, porque al ser neta, lo que nosotros hacemos es contabilizar el número de indisciplinas que pasaron a su vez por la comisión disciplinaria, y de ahí tomar los recursos y entregarlos a una fundación, a una asociación civil. Entonces ahí está el candado para que no pase lo que tú subrayas.
Miquel, el gusto en saludarte, Ciro Procuna. No había tenido oportunidad de hacerlo. Te deseo mucho éxito en esta nueva empresa. El primer equipo del América presentó a raíz del tema de Monterrey menos de 8 contagios que establece el reglamento para efectos de una reprogramación. ¿Causó descontento entre otros equipos que tuvieron que jugar anteriormente pese a múltiples bajas?
Pues mira, te platico, Ciro, y gracias por tus deseos. Lo que ocurrió fue que justo la semana pasada, cuando se dan a conocer los múltiples positivos de Monterrey, lo que se empezó a plantear era que si esto se repetía en el equipo América, habría que reprogramar. Esto se iba a confirmar el propio sábado, porque no había terminado América de hacer sus pruebas. Entonces esto quedó condicionado a... Afortunadamente, hay que decir que cuando América termina el sábado domingo todavía de hacer sus pruebas, el resultado es que solamente 3 jugadores son los que presentan positivo y 3 miembros del cuerpo técnico. Si aplicamos la norma que incluso ya pasó otra vez por la aprobación de los equipos el propio viernes pasado, si aplicamos esa norma, pues no llega al máximo de jugadores infectados para repetir, que es de 8. Entonces, eso fue lo que pasó y lo que generó algo de confusión, pero afortunadamente el partido del América se juega el día de hoy.
Miquel Arreola, presidente de la Liga MX en ESPN Radio Fórmula. Miquel, hay quien dice, paremos la liga para que esto se empareje. Yo honestamente no creo que sea la solución y estoy seguro que piensas lo mismo. ¿Por qué no es una buena idea parar la liga momentáneamente? ¿Qué impacto tendría?
Mira, Ciro, yo creo que es un consejo genuino. Yo lo aprecio el consejo de varios que lo han dicho, entre ellos José Ramón, que le mando un saludo. Pero fíjate, cuando hemos tenido picos críticos en la liga, es precisamente con los regresos de vacaciones. Uh-huh. Tuvimos el pico regreso de vacaciones del segundo semestre del año pasado, y después en este regreso de vacaciones las condiciones se relajaron, no solamente para el fútbol, sino que se triplicó el número de casos en México de coronavirus y desgraciadamente la mortalidad. Entonces, lo que nosotros pensamos que es importante hacer con la evidencia que tenemos es que los juegos continúen y, como yo se lo pedí a los directores deportivos la semana pasada, continuar con el seguimiento directo de los jugadores. Si están concentrados en la concentración, tener las medidas de prevención que dicta el protocolo, más medidas todavía que eso. Si están en sus casas, pues saber que las sanciones son por indisciplina, ahí están y son muy fuertes. En el transporte público y en el transporte de los propios equipos, ser muy cuidadosos de los protocolos. Yo creo que si seguimos eso, no vamos a abrir espacios de descanso, donde hemos visto que en anteriores ocasiones pues tiende a relajarse la disciplina y tienden a incrementarse los casos, y por ello la necesidad de reprogramar partidos.
Me voy a tomar la libertad de hacer un cambio de juego a reserva de que mis compañeros quieran volver a este mismo tema, pero hubo, Miquel, una declaración que me gustó mucho que te escuché. Dijiste, el mexicano es un fútbol que todos quieren, Conmebol nos debe tratar por igual. ¿A qué puntos concretos te refieres? Esto entiendo en el contexto de un eventual regreso a Copa Libertadores. ¿En qué necesitaría el fútbol mexicano tener igualdad si llega a competir de nueva cuenta en Conmebol?
Gracias, Ciro. Pues mira, primero decir que yo soy uno de los principales impulsores de que México vuelva a la Libertadores y que la propia asamblea del 7 de diciembre también instruyó a Enrique Bonilla que eso fuese parte de la agenda internacional. Segundo, yo me refería a ocasiones anteriores donde pues los equipos mexicanos, aunque se lo ganasen, no pudiesen jugar la final en México. Yo a eso me refería y yo creo que hoy el fútbol mexicano pues es querido en el norte y en el sur, tenemos la fortaleza para poner una condición en ese sentido para que la competencia deportiva sea equitativa, sea igualitaria, y yo sé que pues, ya es a una final la Copa Libertadores, pero siempre, obviamente México tiene que entrar en condiciones equitativas, en las mismas condiciones deportivas que entran todos los demás equipos.
Miquel, no sé si nos va a ganar el tiempo y deberíamos quedarte en el corte. Yo lo que te quiero preguntar, yo siempre aquí en el programa he dicho que es cuestión de tiempo que la MLS se coma la liga, su infraestructura, lo que están haciendo, y mucha gente se molesta que no podemos comparar la liga con la MLS. ¿Cuál es tu postura? ¿Crees que habrá que unirse tarde o temprano con la MLS?
Mira, te doy datos duros. Vamos a medir crecimientos del 2012 al 2020. Vemos que la Liga MLS empieza más o menos de un valor del 12 de 150 millones de dólares para terminar en el 2020 ya con COVID en valor de plantilla de alrededor de 700. Trae un crecimiento de la MLS de 450% en ese periodo y un crecimiento anual del 20%. En el caso de la Liga Mexicana, traemos un crecimiento del 70% en ese periodo y un crecimiento anual del 5%. Lo que tú dices en términos de que en valor iba a acabar cruzándose esa línea, hubiese pasado mucho antes si no hubiera pasado el COVID.
Hoy la Liga Miquel, perdona interrumpirte. ¿Nos permites concluir la charla después del corte comercial?
Sí, aquí me quedo.
Muchísimas gracias. Volveremos con Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, John, en esta tarde con Miquel Arriola en ESPN Radio Fórmula.
Sí, el presidente de la Liga, le estamos preguntando, para los que creen que la MLS no se va a comer si no se hace algo a la Liga. Recuerdo cuando el LAFC cayó con Tigres, más de uno dijo, no, ven, ahí está, no hay ni comparación. Pero Miquel, nos estabas dando datos muy duros y los podrías volver a repetir del por qué se piensa que hay que unirse al MLS.
Mira, si hacemos una regresión al 2012, que es un año donde la MLS estaba en plena etapa primaria, la MLS andaba por ahí un valor de 150 millones de dólares por plantilla. Tiene desde ahí la MLS un crecimiento del 446%, está llegando casi a 700 millones de dólares, y un crecimiento anual del 20%. Imagínate un negocio que crece 20% anual. Esto ya descontando el problema del coronavirus, son números muy frescos al 2021. En el caso de nosotros como liga crecemos al 5% anual, y nuestro crecimiento en periodo 12-20 fue del 70%. Entonces, en ausencia de COVID, creo que en el 2021-22 máximo, se hubieran cruzado los valores. Y eso nos dice que el dinamismo de las dos ligas puede combinarse, puede utilizarse para bien, sobre todo sabiendo que tenemos 30 millones de aficionados al fútbol de México, a la Liga MX, en Estados Unidos, y que tienen un PIB per cápita 600% mayor al nuestro. Entonces, si el estirón en órdenes de magnitud geométricos lo quiere dar la Liga Mexicana, y a su vez la MLS quiere integrar a los equipos mexicanos a una competición, pues ahí están las condiciones para ambas. Creo que estamos hablando de una condición, John, que no se da en ningún otro lugar del mundo. Un fútbol local
increíble.
Solamente vende en su país. Solamente en el caso México-Estados Unidos se da ese fenómeno de consumo. Y les doy otro dato también. En términos de consumo por televisión de fútbol de la Liga MX, el per cápita es mayor en Estados Unidos, es 1.9, mientras aquí es 1.3.
Uh-huh. Miquel, volviendo al tema de los contagios, bueno, después de estos números que ejemplifican lo que puede ocurrir
ya,
más adelante.
¿Ya me entendiste
con la...
por qué, Beto, tienen que asociarse?
Sí, sí, el mancomunar dos ligas, sí, deportivas tan grandes en el continente americano. ¿Cuál es el número mínimo de contagiados en un equipo para posponer un partido?
8, Beto.
¿No sientes que sería mejor bajar ese número mínimo de contagiados para reprogramar? Lo digo porque con tantos cambios en una alineación siento que un equipo titular se descompone completamente con tantos ausentes.
Mira, Beto, es 8 y 9 de conformidad con la regla también de la combinación entre sub-20, sub-23.
Ah, combinados, correcto.
Exacto, ¿no? Uh-huh, entonces uh-huh. Es una combinación, yo creo que hace equilibrio. Porque si el número fuera menor, Beto, en estos niveles de pandemia, tendríamos un problema permanente de reprogramación. Entonces, si vemos al equipo como un todo, con fuerzas básicas, creo que si lo haces, ceteris paribus, o sea, en cuestiones equivalentes, hay equidad. Y si esto, digamos, que empieza a reducirse como promedio nacional de datos, sí, contagios de un día para otro, podríamos verlo. Pero hoy, con los récords más altos de la historia del coronavirus en México, creo que nos tenemos que dar un espacio, siempre y cuando esto juegue igual para cada uno de los equipos.
Correcto, Miquel. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Beto, John, sí, un abrazo muy fuerte y gracias. Buen provecho. Buenas tardes.
Igualmente, gracias. Buenas tardes.
Igualmente. Gracias.
Gracias, Miquel Arriola, el presidente de la Liga, Ciro, que ha platicado con nosotros.
Sí, pues entiendo esto que ocurrió con el caso del América, pero pues evidentemente sí causó mucha confusión eso del límite de ese número que te acaba de reiterar, establecido en el reglamento para efectos de una reprogramación, fueron menos contagios en el caso del América. Yo sí estoy de acuerdo en que no es lo más conveniente parar la Liga, creo que hay que ajustar los protocolos ya existentes, y fue así que se llegó al número de pruebas cada 10 días. Yo en ese caso lo que pienso es que tendrían que ser más frecuentes, pero obviamente eso impacta mucho más el bolsillo. Y me gustó mucho eso que dijo en relación a si vamos a regresar a la Copa Libertadores, tiene que ser en igualdad de circunstancias. ¿Cuántas historias escuchamos, no nada más en Libertadores, también en Copa Sudamericana, que siempre se lo ponían cuesta arriba al fútbol mexicano?
Sí.
En condiciones deportivas, ya ni siquiera en las de negocio, que también son importantes, pero siendo el fútbol mexicano o el mercado mexicano un gran negocio para la Conmebol, tampoco en eso había equidad. Entonces, si se va a hacer un regreso, tiene que ser en mejores condiciones, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él.
México tiene el poder de los derechos de televisión también en Estados Unidos. Siento que la Libertadores va a tardar un rato, Ciro y Beto, por el hecho de que primero tienen que empezar a cuadrar esta Liga Premier entre la MLS y el fútbol mexicano, aunque no los guste, pero ya con esos datos, el que tenía duda, tú y yo hemos hablado de eso, Ciro, ¿no? Entonces, como perdió el LAFC con Tigres, entonces ya no te preocupas, ¿no? Ya no te preocupas en nada porque la liga es superior cuando los números dicen que te van a comer cada día más, ¿no?
Pues sí, a mí honestamente esa historia de la fusión o de hacer cada vez más cosas con la MLS, entiendo el motivo, se acaban de escuchar los argumentos, pero tampoco creas que es algo que me vuelve loco. O sea, sí creo que la liga tendría para ser autosuficiente, para ser competitiva por ella misma, sin necesidad de que te estés fusionando. Yo no creo que localmente genere un gran interés la Campeones Cup, ni esas últimas que están apenas creando y que tuvieron que posponerse por obvias razones. Entonces sí creo que en ese sentido son más los beneficiados, son más en la MLS beneficiados que el fútbol mexicano, pero bueno, en fin.
En la línea telefónica está el doctor Gesser Lezama, infectólogo e internista. Doctor, mucho gusto en saludarte, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, mucho gusto.
Igualmente, doctor, ¿cuál ha sido el peor día de la pandemia en México hasta ahora?
Pues sin duda estos últimos días, en donde hemos tenido un incremento importante en el número de contagios y muertos, han sido de los peores, sin duda alguna.
Muchos jugadores chocan los puños a manera de saludo o se abrazan. ¿Qué tanto eleva eso el riesgo de contagio, por mucho que se realicen pruebas constantemente?
Bueno, lo importante aquí en los deportes de este tipo es el riesgo disminuye si se hace al aire libre, y evitar a toda costa el contacto estrecho, es decir, a una distancia menor a 1.5 metros. Entiendo que el juego de equipo implica interacción entre los jugadores, y bueno, justo las medidas para poder desempeñar juegos más seguros, pues estarían en relación a la búsqueda intencionada de casos, seguimiento de contactos y una monitorización estrecha de posibles casos, ¿no?, durante toda la jornada, ¿no?
Doctor Johnson, que buenas tardes. Yo le quería preguntar, aunque algunas de nuestras autoridades públicas no usen el cubrebocas, que es increíble, lo importante que la gente haga caso y siga utilizando el cubrebocas, la importancia de ello.
Claro, sí, ya está demostrado que gran parte de la transmisión comunitaria y en zonas donde la gente se concentra, esto también aplica para los juegos en donde los jugadores tienen que estar en contacto estrecho por obvias razones, por la logística del juego, pues evidentemente una manera de protegerse a sí mismo y a los demás es el uso de los cubrebocas, porque ya está demostrado que la transmisión cercana al 50-60% de lo que vemos en la comunidad está derivada de los casos que son asintomáticos. No, en un inicio no se le daba tanta importancia a los asintomáticos, pero dado que cada vez conocemos más acerca de la transmisión del virus y cómo se comporta, definitivamente los asintomáticos representan una parte importante para el control de la transmisión en la comunidad.
Las pruebas, doctor, se hacían en el fútbol mexicano cada 15 días, ahora se hacen cada 10. ¿Sientes que deben hacerse cada menos tiempo para poder tener mayor precisión en cuanto a resultados y poder de esta forma contar con jugadores sanos para enfrentar los partidos?
Sí, justo revisaba previamente con qué frecuencia se están llevando a cabo los partidos y bueno, según lo que tengo entendido, los jugadores están realizando juegos cada semana, cada 7 días. Entonces, realmente si cada semana estamos exponiendo a un jugador, pues lo ideal sería hacer un monitoreo un poco más estrecho para poder asegurar que producto de la interacción que hubo en un juego, en los siguientes 7 días no vaya a haber algún riesgo tanto para el jugador mismo como para los demás, ¿no?
¿Cada cuántos días sería lo ideal?
Bueno, tomando en cuenta la frecuencia de partido, en la frecuencia en la cual se desempeñan los partidos, pues en un periodo después de la exposición, si después de 5 días de habernos relativamente expuesto, aún siendo asintomáticos, no desarrollamos una prueba positiva, es altamente posible que ese jugador no se haya infectado. Entonces, yo considero que los días idóneos después de haber jugado sería entre el día 4 o 5, después de cada partido, para poder en ese tiempo rastrear posibles casos, porque no tan solo es hacer las pruebas, sino que hay que interrogar de manera intencionada, sí, de manera,
doctor,
frecuente a los
jugadores. Perdón interrumpirte, doctor. ¿Podemos concluir, sí, la plática después del corte comercial?
Claro, claro.
Muchísimas gracias, el doctor Hester Lezama, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el doctor Hester Lezama, infectólogo e internista. Doctor, si entendí bien, nos decías que lo ideal sería que las pruebas se hicieran a los jugadores del fútbol mexicano cada 4 o 5 días, ¿correcto?
Sí, y también comentaba que no es solamente el hacer pruebas y nada más, o sea, es decir, hay que tener una logística en donde se interroguen síntomas subjetivos de enfermedad leve o moderada o grave cada vez que se acuda a entrenamientos, que haya concentración de jugadores y entrenadores, etcétera, y una vez que se tenga una sospecha por medio del interrogatorio, pues aislar a ese jugador hasta que se corrobore si es positivo o negativo. En caso de que se corrobore que es positivo, evidentemente el aislamiento y el seguimiento estrecho de los contactos que tuvo ese jugador días previos antes de salir positivo en la prueba.
Claro.
Ese es el ejercicio, sí, a seguir para poder cortar las cadenas de transmisión.
Correcto. Yo creo que se hace cada 10 días o se hacía cada 15 por un asunto económico. Exactamente. Doctor, que considerando que cerca del 50% de los jugadores de la liga se han contagiado, ¿lo ideal, según tu punto de vista, sería parar el torneo?
Bueno, o sea, si de repente llegamos a un punto en el que no hay control de la transmisión, pues evidentemente se tienen que tomar medidas extremas, pero si se planea, porque incluso hay artículos científicos publicados al respecto en cómo diferentes ligas del mundo han logrado reincorporarse a la normalidad. Por ejemplo, en Europa la Bundesliga ya ha publicado mucho al respecto. de cuáles son las estrategias y la logística a seguir para el adecuado seguimiento de casos en los jugadores, y aparentemente lo han hecho con muy buenos resultados.
Sí, doctor, como internista y sobre todo como infectólogo, ¿cuánto tiempo calculas que dure la pandemia en este país?
Es complicado decir exactamente el tiempo, pero es casi un hecho de que el virus llegó para quedarse. Es muy probable que tengamos que aprender a vivir con él, y definitivamente el comportamiento del virus, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, es que cada vez que se reactiven las actividades en donde la gente se concentre, es cuando empieza a haber mayor transmisión, ¿no? Entonces, parece ser que incluso los países que han tenido medidas bastante ejemplares y han controlado bastante bien la transmisión comunitaria, de repente hacen apertura de actividades de concentración de personas y pues empieza el aumento de los casos.
Sí. Aprender a vivir con él.
Sí, claro, y todo parece indicar que tendremos que esperar a que exista la vacunación. ¿Qué es eso? Cuando el 70-80% de la población mundial nos vacunemos. Entonces,
correcto.
Correcto. Cada país va a su velocidad, México ahí la lleva, pero pues creo que esa sería la única solución a todo este problema.
Oye, Jesse, ¿y eres aficionado al fútbol?
No mucho, pero definitivamente sí sigo la liga.
O sea, ¿a qué equipo le vas?
El América es el bueno.
A los Pumas.
¿Le vas al América, a Jesser?
No, ¿cómo crees?
Ah, qué bueno. Los Pumas. Qué bueno. Ya me había asustado. Gracias, doctor, por tomar la llamada.
No, a ustedes muchas gracias.
Eres por muy amable, que te vaya muy bien.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, el doctor Jesser Lezama, Ciro John.
Yo veo dos cosas.
Sí, no cabe duda que siempre uno aprende algo nuevo después de, perdón, John, siempre se aprende algo nuevo después de escuchar especialistas. Yo nada más, perdón, quería decir algo muy breve, porque las grandes ligas tuvieron un montón de problemas el año pasado para reanudar y concluir su temporada. La NBA tuvo que meterlos a todos en una burbuja, funcionó. La MLS también en Orlando. La NFL era la que más difícil lo tenía. Y está a un partido de terminar su temporada en tiempo y forma. No canceló ni un juego. Hubo reprogramaciones, hubo algunos afectados, como Denver, como el caso de Pittsburgh, que no descansó ni una semana. Pero creo que fue una prueba muy exitosa. ¿Cómo lo hicieron? Pruebas diarias, y además los que daban positivo, rastreo de contactos cercanos por medio de una pulsera GPS que te ayudaba a determinar cuánto tiempo habían estado expuestos esos otros contactos y por a qué distancia, y automáticamente se les aislaba. De esa forma evitaron que se saliera de control, que era lo que mencionaba justamente el doctor. Y aprovechando que estamos hablando del tema, una costumbre que se ha hecho en la sociedad mexicana, ahora que viene el Super Bowl, es reunirse para el partido. Y yo sé que es padrísimo, pues me encanta, amo el fútbol americano, pero no es tiempo de hacer reuniones para el Super Bowl. Véanlo en casa, opciones sobran, lo tienen por la pantalla de ESPN.
Botanas sobran.
Vamos a empeñar por hacer la mejor cobertura. No hay que reunirse, porque justamente lo que decía, estamos ahora en el momento más complicado, producto de las reuniones que se dieron a fin de año y en época navideña.
Lo que pasa es que todo es en referencia al poder económico que pueda tener una liga profesional, ¿no?
Sí, claro.
Imagínate los millones de dólares que se gastó la NFL en hacer pruebas todos los días. Ahorita Mikel nos dice, bueno, de cada 15 días no aguantaba. Y hay equipos en la liga que no aguantan en estos momentos esos gastos de esas pruebas, y váyanse a la de expansión y a la femenil y en otros países. Entonces también creo que a veces es hasta el mismo reflejo de uno como país, ¿no? No, creo que en México nos hemos quejado que no hay suficientes pruebas. Lo que es un hecho es que los eventos masivos, yo veía unas imágenes hace un par de días de la liguilla en el fútbol salvadoreño, y decían que iba a haber 30% de capacidad y se veía llenas ciertas tribunas, ¿no? Entonces también es como un poco de cultura, ¿no? A ver, no
puede haber de conciencia,
¿no? Ves imágenes en la tele que a un kilómetro hay una fiesta de chavos que les vale gorro, y a otro kilómetro de distancia están tratando de ver cómo meter a un familiar que no lo aceptan en un hospital, ¿no?
Sí,
a veces es
un crematorio.
Sí. Entonces esas son las cosas que cada quien, cuídese.
De acuerdo. De acuerdo, John, totalmente. Se juega el América Juárez el día de hoy en la cancha del Azteca. El partido de la sub-20 de América Juárez se pospone por un brote de COVID-19 de 15 miembros positivos en las Águilas del América. Y el cuarto árbitro para el partido de hoy también lo tuvieron que cambiar debido al COVID, porque está contagiado para el partido del día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Por otra parte, Cruz Azul ganó ayer sin gustar, pero finalmente cosechando puntos, como ya apuntaba Ciro al principio de la emisión multimedia, derrotó al Pachuca 1-0, y vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico de la Máquina Cementera.
Creo que sería muy egoísta y soberbio de mi parte pensar en Juan Reynoso antes que en la institución, pero la institución es muy grande y primero tendríamos que pensar todos en ella, ¿no? Después son resultados, después son el morbo del entorno, de las estadísticas. Hoy lo que nos interesaba es ganar, podía jugando bien, creo que tuvimos lazos, tuvimos un equipo, la afición de Cruz Azul, si bien es cierto, quiere que gane, pero quiere un equipo entregado. Y hoy demostramos personalidad, demostramos entereza, por no decir la palabra que muchos hinchas quisieran escuchar. Y bueno, a partir de eso vamos a construir. Creo que he sido bastante claro en decir que yo no estoy para vender humo. Lo que pasa en los juegos, se lo digo. Y a mí en ningún momento me avergüenza saber que hoy salimos a defender, a posicionar el partido e intentar ganarlo a partir de ese momento. Después, seguro ya con el transcurrido del torneo, la exigencia de nosotros será otra y en algún momento y el rendimiento será otro.
Lo cual es perfectamente válido en el fútbol, salir a defenderse. Claro. No hay espectáculo quizá tan alegre o tan vistoso, pero por lo pronto Reynoso acepta el planteamiento del día de ayer. Yo creo que el penal que se marca a favor de Cruz Azul en el segundo tiempo, no sé qué opinen.
Andrete.
El de Aldrete. Exacto. En tiempos de abrazos de pleno.
De Aguirre, sí.
El de Aguirre. Yo creo que debió haber sido confirmado como penal,
yo también,
no anulado. ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo también creo eso. Pachuca tuvo todo para empatar este partido y ¿sí? antes para adelantarse. Honestamente, si tuve los primeros 45 minutos, Cruz Azul no generaba nada. No se acercaba ni al área rival. Y bueno, ahora que escuchábamos a Reynoso, jugó feo Cruz Azul ayer, muy feo. Yo sé que ganó, es un tema aparte. No generó nada en el primer tiempo, atrinchado atrás, poca salida, mínima generación. Y fue lo mismo que le vi a Juan Reynoso cuando fue el técnico del Puebla. Yo entiendo que en el Puebla no tenía un plantel tan profundo como el actual. Y también entiendo que va llegando, que había que salir de la mala racha, que no tenía ni a Romo, ni al Cabecita, ni a Pablo Aguilar. Pero también estoy convencido, porque sé cómo piensa la afición del Cruz Azul, mira que sí que lo sé, que estoy absolutamente seguro que si le dicen a la afición, van a jugar así el resto de la temporada, pero van a ser campeones, en este momento lo firman.
La compras.
Claro. Si esa palabra que Reynoso se abstuvo de decir, que fue parte de lo que faltó en la eliminación del torneo pasado, va a estar presente en todos los partidos, entonces sí, creo que se estaría dando un paso adelante.
Claro.
Es ese dicho de el cuchillo en la boca y hazle como puedas. Sí, no jugaron bien, no fueron los que parecían que iban a ganar, pero ganaron.
¿Tigres no ha ganado así títulos?
Exacto, sí, claro. Ahorita la válvula
de... O el Toluca de los 70.
El oxígeno que le da esto al trabajo en Cruz Azul, la calma, ya se ganó, ya podrás ir mejorando, pero ahorita el dicho de no confundas la actividad con los hechos, se ganó feo, sí, pero se ganó y Cruz Azul le urgía una victoria.
Sí, y Cristian Martinoli seguramente nos estará escuchando, como lo hace muy seguido, y se acordará. Bueno, no sé si había nacido Cristian, cuando aquel Ricardo de León, técnico uruguayo del Toluca con el Cerrojo, un equipo ultradefensivo, poco vistoso, poco espectacular, pero fue campeón del fútbol mexicano. Y ese Toluca da mucho de qué hablar con
¿qué
respecto
año, Beto?
A 74. Y era un equipo que pues aburría, era un equipo muy cerrado, no obstante que tenía hombres al ataque de extraordinarias condiciones. Y fue famoso ese equipo por una forma de jugar ciertamente pertrechada, defensiva, conservadora, y que sin embargo logró ser el Toluca campeón.
Aquí estás hablando, sí, aquí estás hablando también de diferentes elementos, ¿no? Como que hay que entender la atmósfera Cruz Azul, ¿no? Sí, todo lo que claro, ha pasado los últimos 23 años. Por eso digo que entiendo perfectamente cómo piensa el aficionado cementero. Sí, jugando así van a salir campeones, pues ya han tratado por diferentes rutas y esto finalmente se trata de ganar. Y así ha habido equipos que han ganado no uno, varios títulos y en ningún lado del reglamento dice que esté prohibido defender. El fútbol es ataque y es defensa. Entonces, si lo vas a hacer priorizando esa parte, ahora, también quiero pensar que ahora lo que necesitaba Reynoso era parar el sangrado, curar algunas heridas, poner algunos paños fríos ante algunas ausencias que se estaban presentando. Creo que tiene un plantel para jugar mejor, para ganar los partidos sin estar tan atrincherado y contra las cuerdas. También
y además, en este deporte, a diferencia de otros, hay empates. Y eso también tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a saludar a la gloria de la Colonia del Valle, el vecino de oro, Memo Celis. Memo, gusto en saludarte. Te mandamos un fuerte abrazo el día de hoy y adelante con tu comentario sobre los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.
Hola, ¿cómo estás, vecino de oro? Un saludo para ti y para todos en la mesa. Pues hoy se van a dar a conocer los resultados de la votación, ¿no? De quienes van a ingresar al Salón de la Fama el próximo 25 de julio. Y por cómo van las tendencias, hay mucha gente que da a conocer sus votos de forma anticipada. Se conoce un poco más de la mitad de las boletas. Y la verdad es que, pues, para resultados de hoy, para ver quién entra este año al Salón de la Fama, como lo que platicaban de Cruz Azul hace rato, ¿eh? No se ve cómo, no se ve por dónde. Parece que no va a haber nadie que reúna ese 75% de los votos. Es la penúltima oportunidad para gente como Barry Bonds, como Roger Clemens y como Curt Schilling, que año con año han ido ascendiendo en cuanto al porcentaje. El año pasado, Bonds y Clemens estuvieron por ahí del 60 y 61%. Schilling llegó un poco más arriba, llegó al 70%, pero pues les quedan dos oportunidades, ¿no? Han ido subiendo siempre esa tendencia a olvidar un poco lo que tanto castigaron los votantes, que era la relación con el uso de sustancias prohibidas, sobre todo en el caso de Bonds y de Clemens, ¿no? Que de no haber existido esa situación, pues son peloteros de Salón de la Fama sin ninguna duda. Lo de Schilling está en el límite, él no tuvo relación aparentemente con sustancias prohibidas, ni mucho menos, pero pues ahí es cuestión más de números que de nada. Así que aparentemente no va a haber nadie este año y eso no va a preocupar mucho, no va a deslucir mucho lo que suceda el próximo 25 de julio porque, pues como todos sabemos, por las circunstancias de la pandemia el año pasado, quedó pendiente meter al Salón de la Fama a Derek Jeter y a Larry Walker. Ellos dos van a estar ahí junto con Marvin Miller y Ted Simmons del comité de la era moderna. Ellos van a estar ahí para ser entronizados al Salón de la Fama. Así que, si este año nadie reúne el 75% de los votos, pues no hay problema. Nos quedamos con esos cuatro miembros que bueno, va a estar el ambiente a finales de julio.
Hola, Memo, te mando un abrazo. ¿Cuántos peloteros que se doparon o se insinúa que se metieron algo no están en el Salón de la Fama por ello? ¿Quiénes te vienen a la mente?
Pues mira, la verdad es que, como decíamos, y son los mencionados año con año, Clemens y Bonds, otro que nunca se comprobó nada, pero que siempre se insinuó, pues fue Sammy Sosa, que está casi en la misma situación que los anteriores, ¿no? Está ya en su noveno año y se calcula que va a tener por ahí del 14 o 15%, o sea que pues va a ser muy difícil que pueda entrar. Manny Ramírez está en su quinto año. Dicen que con dificultad va a llegar al 30%, lo de Manny es terrible, ¿no? Porque no fue una vez y después salió a decir que no y luego que finalmente sí, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso está casi imposible. Alguien más que tuvo relación con las sustancias prohibidas, aunque lo admitió, pidió perdón y ya no pasó nada, fue Andy Pérez. Ustedes recuerdan también ese caso. Uh-huh. Bueno, pues él está muy abajo también en los votos, ¿no? Se calcula que pueda llegar a 15%. Todos esos de alguna u otra forma tuvieron que ver, estuvieron ligados a esa situación. Obviamente lo de Mark McGwire, que bueno, fue uno de los primeros, fue uno de los que comenzó y tampoco consiguió la votación en ninguno de los años. Así que bueno, se sigue marcando esa tendencia, John, no creo que cambie, ¿sí? Porque insisto, lo de Clemens y Bonds es un año más y después salen de la boleta.
Vecino, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Gracias y saludos a todos, vecino.
Igualmente, vemos que te vaya muy bien. ¿Y cómo estuvo el clásico en Milán, Ciro?
El derbi de la Madonina estuvo estupendo, fue un juegazo. Estaba terminando apenas hace unos minutos con la victoria para el Inter, 2-1 ante el Milan. Fue un partido muy caliente. Al final de la primera mitad se querían comer vivos Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku por un encontronazo que tuvieron. Estaban como auténticos toros de lidia. Le sacan amarilla a ambos y en la segunda mitad, creo yo, de manera rigorista, terminan sacándole la segunda amarilla a Zlatan y deja a su equipo en inferioridad numérica. Iban empatados a uno, se iba a agregar hasta el minuto 110 de agregado, cuando al 97 Christian Eriksen, que había entrado de cambio, anotó un tiro libre, lo incrustó en el ángulo y anotó el gol con el que los de Conte avanzan de esta ronda de cuartos de final de la Copa Italia. Habría que decir también que Zlatan había puesto al frente al Milan y el propio Lukaku había emparejado el marcador. Estuvo muy bueno el partido que recién terminó. 2-1 ganó el Inter.
Correcto. ¿Y algo de NFL en 60 segundos, Trota?
Que Aaron Rodgers hoy, que aparece siempre en un programa de Pat McAfee, pues dio a entender que él piensa que va a seguir con los Packers. Yo les puedo decir que esa es toda la intención que tiene Aaron Rodgers de continuar con los Packers. Lo que pasa es que cualquier declaración del quarterback de Green Bay, pues se especula y todo el mundo ahorita está peleando, Ciro, a ver quién se queda a Matthew Stafford. Ese es el gran premio para la próxima temporada, llevarte la lotería con ese quarterback.
Vámonos por el chilpachole de Jaiba.
Eso es todo. Al final.
Va por ti.
Con una bien fría.
Picosito, con unas frías. A tu salud. Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes.
Gracias, Eri.
Hasta mañana.
Adiós.
Gracias, cara. ¿Ve?
Cálmate.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.